Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Edición correspondiente al día 23 de abril del año 2025. De nuevo contigo en directo en los puntos habituales donde tú bien sabes. Se agradece siempre la escucha, eso lo primero, que vaya por delante el agradecimiento, que nunca será suficiente para valorar lo que supone que dediques este tiempo conjuntamente con nosotros a disfrutar de la música que nos gusta, el rock y el heavy metal en todas sus variantes, de una forma amplia. Bien lo sabéis que aquí puede sonar desde metal extremo hasta rock melódico, pasando por el blues, por las vertientes más contemporáneas, más actuales o los mayores clásicos. Con el criterio de quien nos habla, Antonio, que os saluda de nuevo y que espera coincidir por lo menos en algún caso con lo que te pueda interesar, con lo que te pueda gustar. Si ya conseguimos que pueda ser grata la compañía que te hacemos, objetivos conseguidos. Así que sin más preámbulo vamos a ir arrancando y vamos a hacerlo de momento sonando bastante fuertes con el nuevo trabajo de los polacos Behemoth, que al parecer han levantado cierta controversia solo ya con el título de su último trabajo discográfico que se editará en este mes de mayo. Lleva por título The Seat of God y ellos mismos dicen que han querido buscar un título polarizante que no dejara indiferente y al parecer se han debido llenar sus redes sociales de mensajes de que Cristo es rey, cosas así. Bueno, pues en esas estamos. Es la semana en la que ha muerto no el Papa, sino un nuevo Papa, porque son ya unos cuantos los que han pasado por ese púlpito romano, ¿no? Por el Vaticano. Y bueno, pues vamos a aprovechar nosotros para blasfemar. A nosotros nos da igual si nos ponen un Papa de buen rollo o un Papa de mal rollo. Me parece que todos representan lo que representan, al fin y al cabo, y a veces veo como, no sé, cierta hipocresía y ciertos mensajes que no me cuadran con la realidad de lo que es en sí la institución. O sea, hablar de defensa de los pobres y cosas de este tipo por parte de una institución que representa precisamente lo que ha sido algo de lo más poderoso que yo creo que sigue habiendo todavía en este planeta, que rige muchos designios, aunque no nos demos cuenta de lo que ocurre en nuestra sociedad. Pues no sé, me parece que es un poco cuando menos contraproducente. Así que venga, aprovechamos para lanzar uno de los temas que estarán dentro de este trabajo discográfico de Behemoth, este Lucifer Aon, que vamos a compartir contigo y que, como te decimos, forma parte de este nuevo disco de los polacos. Se editará el próximo mes de mayo. Bueno, estamos ya a las puertas del mes de mayo, creo que es el 9 de mayo, concretamente la fecha de edición oficial. De momento lo han anticipado con algunos temas, entre ellos este Lucifer Aon, o Lucifer Aeon, vamos a pronunciarlo bien. The Seat of God, lo nuevo de los polacos Behemoth. Lo nuevo de Behemoth, abriendo hoy La Mirada Negra, y vaya por delante. Que siempre respetaré todo tipo de creencia, ¿eh? Porque es algo completamente muy, muy personal. Estamos hablando de instituciones que imponen una forma de hacer las cosas, una forma de ver las cosas, que mueven hilos por otros lados a nivel social, y que precisamente vetan esa libertad con la que cada uno puede entender la creencia o la fe que él profesa, o por lo menos así lo veo yo. Y sin embargo, es curioso cómo podemos ver hoy en día muchos ataques al cristianismo desde la parte más baja, vamos a decir, a la fe de cualquier persona, y he alucinado con la cantidad de buenas palabras que se ha llevado este Papa Francisco, recién fallecido, por parte de gente a la que consideraba completamente reivindicativa, casi antisistema en algún caso. Pero bueno, son cosas que no me dejan de sorprender, y en cualquier caso, pues oye, para gustos los colores, y como digo, para opiniones pues también hay diversidad, pero no son cosas que no me dejan de parecer a veces ciertamente contraproducentes. Supongo que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y nuestras contradicciones, pero estoy bastante a favor, por ejemplo, y siguiendo con el metal extremo, de lo que nos quiere expresar este tema que abre el último trabajo discográfico de Cradle of Filth, y seguimos con grandes nombres del metal extremo a nivel internacional. Bueno, para algunos ya no tan extremos, pero Cradle of Filth no deja de ser una banda de black metal, entiendo yo, fundamentalmente, con muchos matices, que ha sabido abrirse, por supuesto, a otros terrenos, que ha sabido buscar esas melodías también en su música, que para algunos más puristas, pues ya es una banda que entra prácticamente dentro del mainstream del metal, si es que dentro del metal hay un mainstream. Pero bueno, me parece una de las bandas más relevantes que podemos encontrar dentro de estos sonidos más agresivos, y tienen el nuevo disco, que lleva por título The Screaming of the Valkyries, que ya lo adelantaron recientemente, porque el disco ya se editó hace algunas semanas, y el adelanto fue To Live Deliciously, que es también el tema que lo abre, y que nos dice el propio Danny Field que el tema celebra la vida libre de las restricciones impuestas por la religión, la moda o el Estado. Pues completamente en esa sintonía vamos nosotros, y vamos a compartir contigo este To Live Deliciously, que está dentro de este nuevo trabajo de Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Pues ahí está lo nuevo de Cradle of Filth. Alguno dirá, joder, entonces aquí en la mirada negra también, la noticia del Papa, que menuda turra que han estado dando por todos lados, como para no enterarse. Pues aquí también, como digo muchas veces, no escapamos a lo que vivimos. Y además, pues uno, bueno, le da el coco viendo lo que va viendo, ¿no? Las reacciones, las noticias, cosas que no concuerdan, entiendo yo, con la realidad que se vive, pero cada uno vive esta realidad a su manera, o la dibuja a su manera, o se la imagina a su manera. No lo sé muy bien qué es lo que pasa para que haya, pues esta diversidad de a la hora de ver los diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, pero como digo, pues cada uno lo puede ver con el color, con el prisma que le dé la gana. Yo, atendiendo a hechos, pues desde luego no, pues me sigo sin, me parece que es imposible lavarle como institución la cara a una institución como la Iglesia a nivel, como digo, institucional, vamos a decir, estandarizado, impuesto, y como estructura de poder jerárquico, como todo lo que es esta sociedad en general. Pero bueno, hay gente que sabe mover los hilos psicológicamente para, pues eso, dar esa pequeña pincelada de color que haga que a alguien le caiga un poquito más simpático, lo que no hay por dónde cogerlo. Pero en fin, vamos a seguir nosotros adelante con la música, y siguiendo con sonidos extremos, vamos con los suecos Tim Farr, que presentan nuevo trabajo discográfico de título Symbiosis, una banda pues no tan conocida como las dos que han sonado anteriormente, pero que ya llevan su trayecto desde el 2013, en que comenzaron su trayectoria. Editaron en 2015 un primer EP de título In the Depths of a Dark Spirit, y luego llegaron trabajos discográficos ya LPs como Human Abomination en 2017, Renewal Through Purification en 2019, Dialectic of Ego and the Unconscious en el 2022, y ahora en este 2025 nos presentan un nuevo EP de título Symbiosis, donde encontramos canciones como este Haunted by the Dread, que compartimos contigo. Ellos son, desde Suecia, Tim Farr.
Revenge on my back.
no tan conocidos, Tim Farr como Bemoto, como Cradle of Filth, pero seguro que no menos interesante que lo que hemos escuchado anteriormente, que las bandas que hemos escuchado anteriormente, Tim Farr, me parece que suenan de maravilla con este Symbiosis. Y también me parece completamente recomendable pues un nuevo disco de un músico al cual en este programa admiramos desde hace ya muchísimos años, como es Santi González, ex miembro de Rex Debs y que desde hace ya bastantes años viene funcionando con Sad Eyes como su proyecto personal. Nos presenta un nuevo EP de título 5 o V, 5M5F5, mucho 5, ¿no?, por todas partes. Y bueno, el trabajo viene también además con algunas colaboraciones de lujo, como la de Igor Sánchez, miembro de Putrid Torso, a los cuales ya entrevistamos por aquí como vocalista, y el bajista Carlos Leonardo, músico de Human Carnage. Así que, en definitiva, fantástico de nuevo lo que nos ofrece Sad Eyes en este trabajo discográfico. Nos dicen ellos mismos que un trabajo que continúa y que transporta hasta sus últimas posibilidades el concepto que lleva el proyecto desde sus inicios hace ya 3 lustros, con la edición de An Another Week. Los colaboradores del proyecto continúan formando parte importante del sonido para gestar un trabajo, en este caso, más extremo, más rápido y más técnico que lo que Sad Eyes ha presentado hasta el momento. Pues vamos a escuchar este Touch, este tema que pertenece a ese nuevo disco de Sad Eyes, y seguimos avanzando en este programa que hoy ha comenzado, como podéis apreciar, bastante fuerte. We'll be right back. Pues fantástico siempre, Santi González, y este proyecto suyo personal, Sazáis, que me parece absolutamente fabuloso. Y bueno, a ver si tenemos tiempo de ir escuchando este nuevo disco. Como digo, lleva un título complejo, este Five and Five, nuevo trabajo discográfico de Sazáis. Y como digo, a ver si vamos dándole unas cuantas escuchas y podemos hacerle un hueco con entrevista, como siempre nos ha gustado hacerle a Santi González, que hacía tiempo que no teníamos además noticias suyas, y desde luego nos alegra muchísimo volver a saber que su proyecto sigue activo y que sigue pegando caña de esta manera. Hablando de entrevistas, enseguida vamos a ir con nuestros invitados en el día de hoy. Ornatural Killer, desde aquí, desde Vizcaya, que estarán actuando próximamente, bueno, en apenas 48 horas, en el Bogborn Fest, primera edición de este festival, con The Descent, Ornatural Killer, que hoy están aquí en la radio, Fallen Out Down y Green Song Cult. Tendrá lugar el día 25 de abril en la Sala Blue, o sea, en Santana 27, ya sabéis, en la Sala Superior. Un festival con cuatro bandas completamente recomendables para todos. Y Ornatural Killer nos presentan su primer trabajo discográfico, de título Something Left to Believe In, y vamos a escucharlo, vamos a comenzar a escuchar su música. Ya han sonado por aquí algunas canciones en previas ediciones del programa. Me he solido quedar con temas bastante intensos, bastante directos. Sobre todo el disco tiene una primera parte de temas bastante, bueno, que no se andan con chiquitas, desde luego, y no es que deje de tener caña la segunda parte, pero sí que hay algunos temas más, pues igual más elaborados, más profundos. Me voy a quedar precisamente con uno de estos de la segunda parte del disco, como es el propio tema homónimo de la obra, Something Left to Believe In, Ornatural Killer, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. I'm a business, bring up my name. I know I can't say lonely. And in the furnace of me myself, a crowd of strangers around me. Worries my innest therapy. All of the faces surrounding me. I'm people I'm fighting for. Walking through the door, I never noticed in the window. Now I know that everyone's saying yes, I will. Thank you. Pues jovencísima banda vizcaína que podremos ver este viernes en directo en ese festival que te acabamos de comentar y que, por supuesto, os recomendamos, porque además es que aparte de un Natural Killer, pues de Descend hacía mucho tiempo que no tenía noticias de ellos, al margen de algún single que habían presentado hace ya bastante tiempo, y me alegro mucho de que se sigan subiendo a los escenarios. Y luego os puedo asegurar que Fallen at Dawn pues también me ha parecido una banda muy interesante, y tengo menos controlados a Green Sound Cult, pero estoy seguro que también es un grupo que va a ser pues merecedor de que le podamos conocer. Para mí un auténtico honor tener por aquí a tres componentes del grupo. Ornatural Killer, bienvenidos a La Mirada Negra y gracias por estar aquí, gracias por haber contactado con nosotros y gracias en estos tiempos por hacer música. Bienvenidos.
Muchas gracias, gracias. Por darnos voz a las bandas y dejar que el resto nos conozcan.
Bueno, yo creo que lo merecéis, por cómo suena este disco, que lo primero os lanzo una enhorabuena enorme, enhorabuena por el disco que habéis sacado, porque me parece fantástico.
Muchísimas gracias. Encima el poder tener la oportunidad de difundir el disco tan lejos de tantas personas a las que igual no llegaríamos, pues es todo un placer. Encima viniendo de una banda totalmente autogestionada, autoproducida y que bueno, que básicamente es todo lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Entonces tener esta oportunidad pues es un placer.
Pues aquí estáis en vuestra casa porque estamos en la misma lucha, ¿eh? También nosotros somos autogestionados, nos movemos como podemos, ya veis que los auriculares funcionan como funcionan, los micrófonos también, y podéis sentiros como en vuestra casa, ¿eh? O sea, yes, lo digo, o sea que andáis ahí tímidamente haciendo alguna foto con el móvil, haced fotos tranquilamente y lo dicho, ¿eh? Totalmente cómodos y muy agradecidos de que estéis aquí. Bueno, primero, ¿quiénes estáis aquí? Para que la gente lo sepa, que estáis tres componentes de la banda, decidnos quiénes estáis y luego haced mención a quiénes nos faltan.
Vale, bueno, pues ahora mismo estamos tres de los cuatro integrantes activos de Ornatural Killer. Yo mismo soy David, soy el guitarrista y productor de la banda.
Luego yo soy Asier, soy el guitarrista rítmico de la banda y el miembro más antiguo.
Acércate al micro, ¿vale? Eso es.
Soy Asier y soy el guitarrista rítmico de la banda.
Y yo soy Ander, soy el...
Uy. Espera, que lo bajo un poquito, tranquilo. Ahí, ahora déjalo. Hola, no te acerques tanto a él y.
Vale, sí.
A ese no hace falta acercarse tanto, al otro sí.
Vale, perfecto. Pues yo soy Ander, soy el batería y de hecho fui el último en entrar, digamos, en la formación.
¿Y nos falta?
Nos faltaría el cantante, Tori, que hoy por motivos laborales no ha podido venir, pero bueno, que le hubiese encantado estar con nosotros también.
Hablándonos un poco de la gestación de la banda, porque sé que pilló de por medio ahí con la primera edición el primer EP, lo que fue la pandemia, ese año 2020, que fue un poquito extraño. Vosotros veníais un poquito de tiempo atrás. ¿Cómo ha sido este tiempo de Ornatural Killer y cómo os formasteis, ¿no? ¿Cómo decidisteis? Vamos a hacer esta locura que hoy en día supone hacer una banda, buscar a otros tantos locos o a un puñado de locos que estéis en un poco en consonancia y que surja la vida de Ornatural Killer.
Bueno, pues la banda como tal se consolidó a finales del 2019 y ya teníamos un EP en camino y justo empezamos a despegar a principios de 2020 con los primeros conciertos y justo nos pilló todo el tema de la pandemia, el confinamiento y tal. Entonces, viendo que teníamos tanto tiempo por delante, pues decidimos aplazar el lanzamiento del EP y trabajar en algo más, pues en un LP algo más ambicioso, y así para tener mucho más temas propios. Y lo que pasó fue que desarrollamos más los temas del propio EP y como tuvimos tanto tiempo, pues descartamos temas, descartamos ideas, trajimos unas ideas a la mesa. Y un poco así, hasta que a finales de 2020-2021 entró Ander y se conformó pues la alineación del grupo que tenemos ahora.
Siempre tuvisteis claro el estilo que queríais hacer, que es un estilo que, por cierto, en cuanto yo echo en falta a gente joven en el mundo del metal, y casi siempre que surgen bandas jóvenes apuestan mucho por este estilo, llamémoslo metalcore. Yo casi lo llamo metal contemporáneo, pero bueno, metalcore, algunos dicen groove metal, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con la etiqueta. ¿Teníais claro lo que queríais hacer?
Realmente queríamos, o sea, todos tenemos la espinita clavada del metalcore y escuchamos casi todo, o sea, casi todo lo que escuchamos es en torno a ese género. Pero también nos gusta mucho todo ese dinamismo y toda esa potencia que trae el hardcore. Entonces, en este primer disco, pues se ven reflejado un poco de las dos. Mucho metalcore, pero con riffs y breakdowns del hardcore. Mucho two-step, mucho movimiento, todo para que en directo haya mucha interacción con el público y que la gente pueda moverse un poco con la música.
Y no hay discrepancias en la banda, no está el típico que a este le gusta más el heavy metal, a este más el thrash, a este más el punk, y al final...
Pues la verdad que en ese sentido somos bastante afortunados, porque la verdad que todos nos juntamos porque nos gustaba el metalcore y así, cada uno se unió al proyecto cuando se unió, pero en ese sentido los cuatro pensamos en metalcore y tiramos adelante con ese género, es lo que nos gusta, y nos sentamos juntos a hablar de qué es lo que nos gusta, cómo nos gustaría afrontar lo nuevo y lo que ya estamos trabajando. De hecho, sigue siendo metalcore, sigue siendo algo que creemos que es mucho más maduro, que nos está costando más trabajar, le estamos dedicando muchísimo más tiempo, pero sigue en torno al metalcore.
La banda se ubica en Urduliz, ¿no? Ha sido fácil, porque claro, la banda se ubica allí, pero todos no vivís ahora mismo en Urduliz, me consta. No sé si ha sido fácil encontrar precisamente músicos.
Ha sido largo, pero no, la palabra no es difícil, sino ha sido una espera merecedora, porque ha sido lo que ha llegado a que nos encontremos con las personas que estamos dentro, los que estamos a gusto, y los que, yo que soy el más antiguo de la banda, a los que han merecido estar dentro, merecido en el sentido de que son la gente que trabaja, con la que se está a gusto, que se puede trabajar. Entonces, no lo etiquetaría de difícil, sino un trabajo merecedor.
¿Teníais experiencia en otras bandas? Porque sois tan jóvenes que, hombre, igual habéis hecho cosas, pero... Bueno, no sé, que a veces me puede sorprender. Y luego, por otro lado, os veo muy jóvenes y estoy seguro que sois muy jóvenes, pero alguna vez me he llevado alguna sorpresa con alguno, ¿no? Pues no soy tan joven, tengo no sé cuándo, ¿no? Pero aquí sí que estamos hablando de una banda... Yo entiendo que una banda muy joven, ¿no? En este caso, pero ¿teníais ya experiencia en otros grupos?
Bueno, por alusiones que mis compañeros me están indicando que sea yo el que hable. Hombre, ellos son muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo tengo 31 años.
Wow, ¡qué mayor!
A ver, en comparación con ellos, pues sí. Bueno, a ver, mayor tampoco. O sea, yo siempre digo que soy un adolescente treintañero, a mí me da igual. Pero bueno, yo toco la batería, pero en anteriores proyectos lo que me he dedicado a hacer ha sido cantar. Canto gutural, melódico, también del metalcore. O sea, digamos que la similitud o el punto en común que tenemos siempre ha sido ese, el metalcore, y siempre hemos estado interesados en ese género. Entonces yo venía de cantar, pero bueno, me puse a tocar la batería, vi que me gustaba más estar por detrás, un poco pasando más desapercibido, y bueno, y hasta el día de hoy. Entonces sí, pues eso, lo mío más en otros roles, pero sí.
Bueno, normalmente los músicos tienen ese ego, ¿no? Tú lo guardas un poquito para ti, porque claro, encima el batería es el que más curra, es el que más tiene que montar, desmontar, con lo fácil que es ser vocalista, llevas el micrófono y se acabó. Ni eso, hasta el micrófono hasta te lo llevan. Y luego encima es en quien se fijan las chicas y demás, o sea, no sé. ¿No? Que ese paso atrás sorprende, ¿no?
Sí, pero bueno, yo es que me siento más a gusto sin ser tanto el objetivo, ¿no? Luego yo a mi manera disfruto... ¿Cómo decirlo? O sea, para mí lo que veo desde el punto en el que estoy me da mucha más satisfacción que el hecho de ser el punto de atención, ¿no? Uh-huh. O sea, yo desde atrás estoy viendo cómo se parten mis compañeros, veo cómo se parte también la gente, si alguno se aventura también a acercarse y, yo que sea, crowdkillear o lo que sea, yo creo que tengo, vamos, la mejor perspectiva posible para disfrutar de todo ello, y ya te digo, para mí ha sido más... O sea, el cambio ha sido mejor.
Y ahora sois cuatro, pero habéis llegado a ser cinco, ¿no?
Sí. Aún no lo hemos hecho oficial, pero nuestro bajista, pues por temas de su carrera y de su vida personal, pues ya no sigue en el proyecto desde hace un tiempo, pero bueno, todavía no lo hemos anunciado. Pero sí, ahora mismo somos cuatro.
Sí, eso, o sea, al final el grupo demanda mucho tiempo, y la verdad que pues apoyamos completamente la decisión que tuvo de alejarse un poco de la banda, que realmente no se ha llegado a alejar tanto, porque sigue en el grupo, nos sigue ayudando, sigue estando con nosotros, lo único que no está de la misma manera, al final es muy demandante, pero como decía, le apoyamos completamente su decisión, porque al final está trabajando en su vida personal un montón, y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de a qué está llegando en su vida, que ahora mismo está estudiando y la verdad que se lo está currando mucho.
¿Sí estará con vosotros este viernes? Para sí. Echar un cable, precisamente.
Sí, para echar un cable, eso es. En el escenario no, pero estará abajo apoyándonos, sí.
¿Pero oficialmente buscáis bajista?
No, realmente no estamos en la búsqueda de bajista, porque ahora vamos a hacer un cambio de género dentro del metalcore, pero va a ser algo más técnico y más específico. También vamos a bajar de afinación, entonces encontrar un bajista justo para ese género tan específico ya estando dentro de esas afinaciones, como ya es complicado porque vamos a bajar 6 semitonos nuestra afinación. Entonces, hemos estado experienciando en este, o sea, haciendo pruebas en estos últimos meses con un bajista pues, disparado, pero seguramente a futuro lo que hagamos sea tener un bajista que sea MIDI y dispararlo como si fuese un sinte, o sea, interpretar que ya no haya un bajista, sino que sea como pues un sinte más.
Al final conocemos lo que es meterse en una banda de estas, el trabajo que conlleva, porque al final bandas de nuestro tipo todo lo gestionamos nosotros, es mucho tiempo para todos, entonces no nos queremos para mucho menos apresurar en buscar un quinto integrante. Hemos encontrado una opción y si de manera natural en algún momento llega, no, pues no nos vamos a oponer, obviamente, a llegar una, si aparece una persona que ayude, trabaje y luego también que tenga buenas vibras con nosotros, que la verdad que al juntarse sea positivo también a nivel personal, no vamos a tener ninguna objeción, pero tampoco queremos marcarnos ese objetivo de buscar un quinto bajista o un quinto integrante, pero al final va a ser un objetivo que nos va a adicionar al resto y hemos encontrado cómo poder seguir haciendo el resto de una manera completamente placentera para nosotros.
¿Nos echará de menos en directo? Que al final hay veces que hay bandas, bueno, hay gente, yo encima vengo muy de la vieja escuela, que claro, entre no había tanto sintetizador, elementos electrónicos viene habiendo desde siempre, pero igual no había ese sonido tan plastificado a veces, ¿no? Y hay veces que claro, ves a bandas en directo que lo hacen muy bien, pero sí que a veces da la sensación de que ya no sabes lo que es en directo, lo que no es en directo. ¿No se puede echar de menos en directo?
Es que depende de qué tipo de approach tengas, porque en muchos casos hay muchas bandas que disparan multipistas y sí que se nota, ¿no? Sí que notas esa falta, esa capa sonora. Justo ahora mismo que estamos tocando en Drop C, pues sí que se puede llegar a notar. Pero cuando hagamos el salto o el cambio de afinación a más grave, o sea, ya va a ser más el... O sea, más que la presencia del bajo, va a ser lo que se va a notar va a ser en el subgrave. Uh-huh. No, así que va a ser como una capa sonora más, realmente. O sea...
Sí, al final la idea principal que había de la banda es, teniendo en cuenta cómo tocaba nuestro bajista, que es un bajista que le gustaba estar muy presente en el tono, tener mucho ataque, mucha pegada, le gustaba mucho estar presente en el tono, la verdad. Uh-huh. Entonces, lo que tocamos a día de hoy es con eso en mente. Lo que estamos pensando en futuro es, no ese es la idea, el rol del bajo, sino va a funcionar otro rol. Entonces, en el salto que vamos a hacer de... al nuevo que va a ser Overnatural Killer, ahí no creemos que tanto que realmente tenga un impacto negativo.
Sí, y como comentaba Sier, o sea, vamos a hacer pues algo más, que quizás buscamos esa artificialidad un poco, ¿no? Que suene más, o sea, sin perder la naturalidad de directo, porque obviamente nosotros queremos conservar eso y nosotros somos, o sea, teniendo la opción de ir digital, o sea, siendo un grupo que toca con equipo digital, solemos optar por utilizar amplificadores para tener esa sensación de que estás en un concierto, ¿no? Que tener esa barrera, esa presión del sonido de delante, para que no te suene, o sea, para que no suene vacío, no suene sin fuerza. Uh-huh. Pero entonces eso, sí, o sea, eso ya es a futuro, pero no creo. Este viernes no se va a echar en falta porque va a ser el bajo va a ser digital, pero usaremos amplificador de bajo. Entonces, no creo que se note la diferencia.
El nombre de la banda, que es una pregunta muy típica, pero sí me llama mucho la atención. Nuestro asesino natural, o nuestro depredador natural, podríamos decir, ¿no? Esto suena mucho a naturaleza, sí. ¿No? Un poco de... ¿Cómo se os ocurre este nombre? ¿Y quién sería el asesino natural del propio hombre, el propio ser humano, ¿no?
Pues, como la mayoría de las bandas, empezamos en locales compartidos... Y el nombre inicial nos lo pusieron. Entonces, no nos gustaba el nombre y nos quedamos con las siglas en el número de WhatsApp. Se quedó. Y unos grandes amigos nuestros que fueron los que nos ayudaron a empezar como banda, que es Holy Chala, de hardcore, que muchos seguramente conozcan de los que se mueven por la zona del underground, nos consiguió un bolo, pero muy prematuramente. Entonces, nos aventuramos con esas siglas y dijimos, bueno, nos quedamos así hasta que. En ese proceso encontramos un nombre que nos gustaba mucho con esas siglas y dijimos, dicho y hecho, no hay que pensárselo más.
Pues ahí está la historia. Vamos a ir con un poquito más de música y seguimos con vosotros. Luego ahora desgranamos también un poco más lo que es este disco, la composición, las letras, el propio título de la obra, pues que mira, hemos hablado, con esto de que ha muerto el Papa, hemos hablado un poquito de fe, o me ha dado a mí por hablar un poco de la fe que cada uno profesa, ¿no? Y precisamente aquí algo de eso hay, porque el título de la obra es Something Left to Believe, fin, ¿no? Que al final en algo, pues entiendo que cada uno creerá o tendrá sus propias creencias. ¿Qué ponemos del disco? El tema que me elegís ahora vosotros. Que este primero lo he elegido yo y ha sido el propio homónimo del disco el que da título.
Pues viniendo así con ganas de buen metalcore, podemos poner, no sé, Escapist, puede ser un buen fit.
Perfecto, pues vamos con él y seguimos escuchando la música de Urnatural Killer, invitados aquí en La Mirada Negra, y recordamos que estarán actuando en ese Bogborn Fest este próximo 25 de abril, este viernes, en la Sala Blue, en Santana 27, en Bilbao. I'm overwhelmed with this Pues así de potente suena esta formación, Natural Killer, que por cierto, hemos hablado un poco del pasado. Natural Killer sí que para todos vosotros es el grupo hasta ahora más relevante, más importante, en el que habéis estado. ¿Sí, no?
Sí, se podría decir que sí.
Sí. O sea, yo, habiendo estado en otros proyectos, por así decirlo, siento que es en el que más proyección podríamos tener. Y luego también siento que es un grupo en el que... el nivel de responsabilidad y el nivel de ilusión es compartido por todos. O sea, en otras ocasiones he sentido que igual yo podía tirar más del carro, o tenía más ilusión, o igual otras personas pues igual lo tenían más como un hobby o un pasatiempo, y en este caso la verdad es que tenemos un objetivo común, que es pues prosperar lo máximo posible, hacer que esto se mantenga y llegar a todo, al mayor número de personas posible. Y como compartimos ese sentimiento, pues a mí me hace tener más, digamos, como más pertenencia. Uh-huh. Entonces, sí.
Y luego el disco suena muy bien, que para ser un debut, pero no suena debut. Es verdad que ya quedaron atrás, no sé si vosotros recordáis mucho, habéis conocido aquello de las maquetas y aquellas cosas de antaño, que ya no existe eso, ¿no? Ya no. Ahora mismo ya primera carta de presentación de una banda suele sonar ya de lujo, a veces viene incluso acompañada ya de videoclip y un trabajo de la leche, ¿no? No están ese tipo de grabaciones un tanto caseras que antes nos llegaban aquí a la radio, pero en cualquier caso es que suena muy potente para ser un primer disco, que no sé si habéis contado con muchos medios, con quién habéis grabado.
No, ha sido todo totalmente autoproducido, o sea, lo he producido yo. Uh-huh. en mi cuarto. O sea, ha sido todo, también es de los primeros, sino el primer trabajo de producción que he hecho en mi vida. Pero eso, ha sido todo aprendizaje por nuestra cuenta, grabar por nuestra cuenta y producirlo por nuestra cuenta. Lo único, lo que comentas de los videoclips, nos ha ayudado en los dos videoclips que tenemos, tanto de Dartis como en el de Satori, nos ha ayudado nuestro amigo Guillermo Salazar. Uh-huh. Y eso, pero ya te digo, o sea, todo por nuestra cuenta y do it yourself.
Pues
la muerte.
Pues una primera producción de lujo. No sé si contando con alguna ayuda o con qué experiencia, ¿no? Con gente que puedes haber conocido a nivel de producción, o alguien en que te hayas podido influenciar, o directamente tirando de tu propio instinto, al fin y al cabo.
Tirando de YouTube y de Internet, todo. O sea, ha sido una curva de aprendizaje bastante larga, porque ya te digo, o sea, he tenido con unos 4 años o así para aprender. O sea, porque con todo el tiempo que nos dio el confinamiento y tal, pues eso, por mi cuenta y viendo vídeos, ahora tienes a tu alcance mogollón de información, mogollón de profesionales que hacen cursos gratuitos y ya te digo que ahora mismo lo tenemos todos al alcance de nuestras manos.
El tema es que todo suene equilibrado, ¿no? Al fin y al cabo, y también que tú no te satures, porque es que pasa una cosa cuando te escuchas a ti mismo, que es que al final llega un momento en que estás también un poco saturado y necesitas hasta tomar distancia. Siempre se dice que para opinar de uno mismo, a veces el peor eres tú mismo. También es verdad, porque claro, a veces necesitas una opinión externa de alguien que te abra una ventana, una puerta, algo que tú no te habías dado cuenta porque estás metido en tu propio mundo, ¿no? No sé si algo de eso, si ha pasado algo de eso, si has tenido alguna especie de proceso de ese tipo o todo ha sido fluido.
Sí, bueno, a ver, ha sido bastante fluido, pero sí que, como bien dices, el tu peor enemigo eres tú mismo. O sea, siempre he tenido presente el síndrome este, el síndrome del impostor, de pensar que a lo mejor no estoy haciendo un buen trabajo, de rayarme yo solo, pero con el apoyo de todos los de la banda y la confianza que han depositado en mí, pues ha sido todo bastante llevadero. Uh-huh. Y la verdad, pues ahora hemos sacado adelante pues un proyecto del que todos estamos orgullosos y estamos muy contentos.
Y luego, una vez que lo tenéis hecho, aparte de vuestra propia opinión, las opiniones que os han ido llegando, ¿cómo han sido? ¿Os ha llamado la atención alguna o cómo ha sido la respuesta?
Hemos tenido muy muy buena respuesta. Encima tuvimos la suerte de poder presentar el disco en el Cavie Fest, que fue, tocamos el concierto en el Cavie Fest y a la semana sacamos el disco debut, y la acogida pues fue brutal. O sea, nos han salido un mogollón de bolos, la gente nos apoyó un montón en los conciertos y no sé, o sea, toda la acogida ha sido muy muy buena y estamos muy muy contentos con, o sea, es más de lo que esperaríamos cualquiera de nosotros.
¿No os tocó la lluvia en el Cavie Fest?
No, nos liberamos.
Nos tocó el sol, pero sol de pasarlo mal en el escenario, porque todavía era una hora en la que te daba de lleno, eran las 6:30 de la tarde más o menos, si no recuerdo mal, el sol nos daba de lleno, se pasaba mal en el escenario, estoy exagerando un poco, bueno, pero sí que la verdad que yo pasé mucho calor en ese concierto, tocando todo de negro, pantalones largos, lo que tiene tocar metal, pues al final se pasó calor y fue terminar nosotros y ellos cuando el día empezó a ponerse oscuro, entonces nosotros en ese sentido tuvimos bastante suerte.
Es que lo de pasar lo mal es entre comillas, pero yo te entiendo perfectamente, porque hasta como seguidor a veces en los festivales se pasa mal también, ¿eh? Vamos como a la guerra casi.
Sí.
Sobre todo pues eso, lo que es el tiempo, las lluvias, barro cuando lo hay, ¿no? En Cavie Fest no, porque es en recinto de cemento, pero sí que es verdad que luego cayó el diluvio, vamos, pero en fin, pues mira, no es casualidad que ese año no estuve, porque normalmente soy habitual al festival, pero bueno, me desquitaré este próximo fin de semana, este viernes. Ahora hablamos también del festival, pero vamos a de este nuevo festival, este Bombofest, pero vamos a seguir hablando del disco. Y me gustaría saber, a nivel de letras, si hay algo concreto que pueda unir lo que son los temas. Lo digo por el título, porque es muy significativo, ¿no? Es un tema luego de la obra, pero no sé por qué creías que ese título, ¿no?, de algo en lo que creer, podía ser lo que mejor englobara, no sé si el concepto o todo lo que es el disco, vamos.
Es curioso, porque el último single que sacamos antes de sacar el disco, de la época de antes del confinamiento, One Step Forward, tiene esa frase, ¿no?, que dice, y empieza con "There's something left to believe in". Entonces también es una manera de darle continuidad un poco al EP, o sea, al EP antiguo, ¿no?, porque este es un single de antes de, o sea, de ese EP descartado. Y es también este disco es muy introspectivo, o sea, narra como un desarrollo personal, y pues es eso, pues es, o sea, trata sobre muchas emociones negativas, emociones que vienen desde la depresión, pero es un EP que tiene un principio y un final, o sea, es como un trayecto. Al final, el último tema, pues tenemos, o sea, el último tema, que es Satori, pues ese tema va sobre ver un poco la luz en toda esta situación, así un poco resumido, y el como salir de ese bucle, ¿no?, del que nos puede meter una depresión.
O sea, que hay un concepto,
sí,
como
es,
tal.
Es un poco conceptual, pero también es muy eso, un EP muy introspectivo. O sea, yo no soy el más adecuado quizás para hablar sobre las letras, pues nos hace nuestro vocalista, que justo no está hoy, pero un poco esa es la idea del disco, ¿no?
Pero tenéis que entenderlo todo.
Sí, no, lo entendemos.
Claro, he tenido aquí bandas que me aseguran que no tienen ni idea de lo que van las letras y las están tocando. Sí. Digo, imagínate que tiene cualquier tipo de mensaje.
El primer filtro, y algo que nos queremos sentar mucho a trabajar en los siguientes, en las letras, es que todos estemos de acuerdo en ello. No 100% en exactamente se tiene que decir así, pero sí que toca ciertos temas, a la hora de tratarlos tiene que haber cierto respeto, claro. Todo eso lo tenemos puesto. Claro, al principio no sabíamos muy bien hacia dónde escribir, entonces, y siendo que éramos algo más jóvenes, sin experiencia tal, teníamos mucho a lo que los sentimientos, aquí le queremos dar una vuelta de rosca, sentarnos todos juntos primero y poner los cimientos a qué queremos que traten las letras para lo siguiente. Así que la verdad que eso es algo que queremos, no es que no estemos a gusto con el trabajo que hicimos, pero que nos queremos sentar y darle una vuelta más para que en el futuro sea todavía mejor.
Y no es tanto estar de acuerdo, que igual al 100% nunca se está de acuerdo, pero sí que nos parece bien, vamos a decir,
sí,
a todos,
en cierta, presente.
En cierta manera. ¿Tiene que sea un disco un tanto oscuro y introspectivo, tiene que ver con los tiempos que hemos vivido, o es que la sociedad al fin y al cabo siempre es un tanto oscura y diría que un tanto hostil de forma general, vamos a decir, con, no sé, la clase media, con la mayoría de los ciudadanos al fin y al cabo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con estos últimos tiempos o con todo en general?
Es más que con estos últimos tiempos, o también al ser algo más personal y algo más introspectivo, pues es más una lucha interna. O sea, puede verse condicionado por factores de fuera, pero este disco es más de sobre el mundo interior, ¿no? Y yo creo que lo podríamos clasificar más así, ¿sabes? Es más emotivo, más visceral, más de los sentimientos que salen de dentro, pero no está enfocado a nada en concreto, como una propuesta social. O
sea, antes has hablado de fe, sobre la fe particular o espiritualidad que cada uno puede desarrollar, que a veces se confunde con la religión y no tiene nada que ver.
Sí, no tiene nada que ver. Pues sí, pues se podría decir que sí que tiene algo de espiritualidad, porque, o sea, el último tema, Satori, tiene, el término es un término espiritual del budismo, que tiene que ver con, pues como ver, o sea, en resumen es ver la luz, ¿no?, al final del túnel. Y es como que cuando te tomas un tiempo para hacerte una introspección, ver dentro de ti mismo, y hallas ahí las respuestas, ¿no? Y encuentras ahí la forma de salir de esta situación mala en la que estabas.
Es curioso que es una banda muy moderna y muy, muy actual, pero sin embargo casi el disco yo lo dividiría en cara A y cara B, lo he dicho antes cuando he presentado un poco a la obra, porque la primera parte es como muy fulminante, hay temas incluso más cortos de forma general, igual menos profundos, y la segunda parte son 12 temas, pues si son 12 temas los 6 primeros los pondría en una primera cara clarísimamente, y luego a partir de Venus vienen temas como más elaborados, más atmosféricos incluso en un momento dado, que no sé si es algo que está hecho a propósito o ha salido así sin más.
Pues te diría que es un poco en término de las dos, pues por un poco como lo hemos ordenado, pero finalmente muchas de las canciones se salieron aparte de pues nosotros tocando juntos. Y luego, a medida que íbamos evolucionando como banda y echándole más horas a lo que es construir estas canciones, a lo que es componerlas, por ejemplo, sobre todo David, le echábamos más horas en casa, es cuando esos temas yo creo que empezaron a sacar la luz, empezaron a madurar. Entonces, el principio del disco yo creo que es algo muy enérgico, pero a medida que va avanzando ese disco, va madurando. Yo lo veo de esa manera. No sé si el resto de la banda estará de acuerdo conmigo, pero la verdad es que yo es lo que siento a medida que lo vas escuchando, de principio a fin.
Primero arrasáis y luego ya nos hacéis pensar un poquito más, ¿no?
Sí.
O meditar.
Sí, y bueno, también es como has dicho, Venus es el punto de inflexión, ¿no? Es como que sí que se podría separar en dos caras. En una parte que es más trayera, que es más hardcore, ¿no? Más riffs, que es más agresiva. Y luego, pues otra parte que sí que es más madura, que en la que hay música que transmite más emociones, es mucho más melódico todo. O sea, que sí que lo podríamos separar en un cara A y un cara B. Sí que se podría decir.
Por cierto, que si miramos la portada sí que evoca muy como muy algo muy religioso, ¿no? Como seguir a
sí.
Una especie, no sé, de líder, es un ángel, igual es que es una criatura divina directamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo surgió esa portada?
Sí, pues nosotros, o sea, esa portada es una ilustración inspirada en... O sea, queríamos hacer un artwork bastante más oscuro y siempre nos ha molado muchísimo todo el rollo de la pintura al óleo. Entonces queríamos... pues una ilustración de ese tipo, lo único que claro, o sea, la gente que hace cuadros de ese estilo, pues sea Marius Lewandowski o cualquier otro en esa rama, pues claro, son bastante inaccesibles para nosotros. Entonces intentamos plasmar a esa figura, ¿no? Ese ser que podría ser un ángel o podría ser el uno mismo, ¿no? Cuando está ya, saliendo, ¿no? Levantándose de todo eso que la atormenta y que ha encontrado, pues que se podría decir, la iluminación o algo así, que se alza sobre todos esos problemas. Y eso, pero le queríamos dar un enfoque más, pues, más artístico y más, o sea, pintura al óleo.
Físicamente no está editado, lo digo porque como hay una portada, hay un artwork al fin y al cabo, o sea, ¿sí tenéis edición física?
No, todo ha sido... Son capas y capas de...
Sí, pero ¿tenéis disco, digo, editado que se pueda tener en las manos?
No, todavía no. O sea, no hemos hecho la edición física. O sea,
¿Pero pensáis hacerla?
Sí, seguramente lo que hagamos es... mientras estamos con la producción de lo siguiente, haga una especie de remaster del disco y lo saquemos en edición física.
Claro, porque para coleccionistas.
Sí, sí, sí.
Que cada vez se lleva ya menos, pero como siempre digo, algún día se va a ir a tomar por saco... internet o lo que sea, o la tecnología, y los únicos que vamos a tener música somos los que tenemos
sí,
los discos en casa, que lo podemos coger, meter en el aparato y que suene.
Sí, sí.
Porque vete tú a saber. Bueno, pues hablando ya de cara a la parte final de la entrevista del festival, Bogborn Fest, ¿cómo surge la idea? No sé si sois vosotros los principales impulsores del festival y os juntáis pues cuatro bandas, yo entiendo que muy interesantes, The Descent, que como digo, los conocemos desde hace mucho tiempo, pero también hacía mucho tiempo que no sabíamos o no había tenido noticias de ellos, más allá de que sí que editaron algún single. Pensé que iba a venir un disco, se supone que tenía que haber venido un disco ya, pero no sé qué ha pasado, porque presentaron temas a principios de 2024. Luego estáis vosotros, Fallen at Dawn y Grinson Cult. ¿Cómo nace este festival que va a vivir esta primera edición?
Este festival nacería hablando con Oyer, y con Urrito, que son el batería y el guitarrista de Grinson Cult. Empezó con ellos la idea. Oyer es batería o sea, compartimos local con ellos.
Uh-huh.
Entonces, Oyer es batería tanto de Grinson Cult como de Descent, es el batería que es actual. Entonces, hablando con ellos dijimos, va, pues tocamos los tres juntos, estaría muy guay, porque de hecho con Green Sankal hemos tocado y es una banda con la que hemos disfrutado mucho el escenario, y con The Descent tuvimos la suerte de tocar con ellos cuando hicieron su vuelta a los escenarios en mayo del año pasado. Uh-huh. Tuvimos la suerte de que quisiesen cortar con nosotros y no, la verdad que hicimos muy buenas migas con ellos, nos llevábamos muy bien, entonces nació de esto. Y luego ya fue buscar una tercera banda que pensásemos que puede traer un poco de, pues, que pueda estar bien para añadir a la alineación.
Sí, digamos que la idea surgió un poco de ahí, en sentido de que queríamos hacer algo, queríamos organizar algo y queríamos tenerles a ellos en cuenta, ¿no? Pues por la amistad esta que habíamos forjado un poquitín, ¿no? Con, pues en el proceso de tener eventos con ellos, ¿no? Pero luego sí es cierto que el festival en sí tiene un trasfondo igual un poco más profundo o un significado un poco más amplio, no solo, ya que no es solo el tema de tocar, sino también el nombre y digamos que los valores en los que hemos querido fundamentar un poco el mismo, ¿no? Sobre todo teníamos una necesidad o teníamos una intención de alguna forma ensalzar un poco aquellas cosas que hacen grande al País Vasco, ¿no? En como podría ser igual la naturaleza o los paisajes que tenemos que son únicos, o sea, que son inigualables. Y luego también teníamos una intención de que aquellas personas que también tienen pues sus negocios o que tienen sus iniciativas personales y que quieren salir un poco adelante o que tienen cosas interesantes para poder presentar a los demás, tuviesen también ese espacio, ¿no? Que es por eso que también vamos a hacer una colaboración con una persona que tiene una marca de salsas picantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, originariamente el festival o la idea que tenemos de llevarlo a cabo es esa. No solo el ir al sitio y tocar y que sea un evento entre bandas amigas, sino también un espacio para que personas que igual sean o aparentemente estén ajenas al sector musical tengan también un espacio para darse a conocer, ¿no? Sobre todo eso. Y también acercar la música a la gente, pero también de una manera más interactiva, ¿no? O sea, Si somos capaces de alguna forma de que las personas que vienen al evento también relacionen que la música pues es mucho más, ¿no? Que puede ser también un sabor, como pueden ser las salsas, o esa interacción con nosotros, pues entonces también creeremos que igual estamos desarrollando un objetivo un poco más amplio, ¿no? Que es ampliar, ¿no? La visión que tienen las personas acerca de lo que es la música hoy en día aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, van por ahí los tiros. Surgió de una idea entre amigos, pero que luego fuimos dando más forma y que queremos llevar un poquitín más allá, ¿no?
El nombre me llamaba la atención, pero no sé exactamente qué significa. ¿Bogborn?
Sí, es un juego de palabras. Porque, como ha comentado Ander, en un principio queríamos hacer algo que tuviese también pues una representación de nuestros entornos naturales, ¿no? Y ahí, por aquí en Uribe Costa, hay una playa, la playa de Gorronda Eche o Dazcorri, que tiene un sapo que está en peligro de extinción, es el sapo corredor. Entonces queríamos darle difusión de alguna forma a este paisaje, a este pequeño sapo, ¿no? Que es como una joya, o sea, porque este lugar es una joya de la naturaleza, o sea, es un hábitat en el que solo, o sea, podemos encontrar esta especie, o sea que no, en el que esta especie solo se puede encontrar en esta playa. Entonces, claro, se nace un poco de ahí, ¿no? Bogborn significa nacido del lodo, nacido de la ciénaga. Uh-huh. Y también tiene un poco que ver porque con la estética del cartel, porque en el cartel podemos ver representados pues unos sapos tocando.
Tiene todo que ver, claro.
Sí, está todo enlazado.
Sí, o sea, yo no... Se me ha ido la pinza, pero claro, la marca de salsas con la que estamos llevando a cabo el evento se llama Crazy Lizard. Entonces, digamos que subimos un post en el que había una rana súper fuerte, súper mazada, y un lagarto también súper fuerte, como hermanados, digamos, ¿no? Haciendo migas, y viene de ahí un poco también. O sea que desde aquí también pues quiero hacer promoción a esta marca de salsas que de verdad que tenéis que probar todos porque son inigualables, y el chico que las hace además es un cielo de persona, pero sobre todo viene de ahí.
Y sobre todo también lo que nosotros recomendamos es que la gente asista este viernes a la Sala Santana 27 de Bilbao, en la Sala Blue, para disfrutar de este Bogborn Fest con The Descent, Or Natural Killer, Fallen Out Down y Grinson Cult, que estoy seguro que va a ser una noche fantástica. Poco más me queda que añadir a mí, que también soy muy olvidadizo, siempre suelo dejar para el final, que seáis vosotros los que digáis que me he dejado fuera de la entrevista, si queréis añadir algo, lo que sea, que no os haya preguntado, o simplemente que queráis añadir vosotros, porque sí, para terminar la entrevista y luego ponemos un tema del disco que queráis.
Pues, ¿qué decir? Pues que esperamos que haber llegado a gente que esté interesada en los bolos de metal y a ver si nos ha descubierto gente, ¿no? Y les invitamos a que vengan a cualquier otro bolo nuestro o de nuestros compañeros de Green Sun Cult, porque somos, al final, pues somos de una generación más reciente de bandas, ¿no? Somos bandas que acaban de salir y que hay movimiento, o sea, que se sigue apoyando, y toda esa gente que creía que a lo mejor no, ya no había tantos conciertos, ¿no? O que ya no había conciertos como los de antes, pues que sí que los hay y que se pueden disfrutar, y que les invitamos y recibimos a todo el mundo con brazos abiertos.
Si escuchan este programa saben que hay muchos conciertos.
Bueno,
sí. A veces no damos abasto para estar en todas las citas que nos gustarían, pero este viernes, si no me pasa nada raro, sí que voy a estar ahí en la sala Blue viéndoos a vosotros y a vuestros tres compañeros de cartel, y encantadísimo además. Pues solamente deciros que las puertas están abiertas para cuando queráis volver a pasar por aquí, cuando tengáis ese próximo disco o para lo que sea. Este medio pues está aquí para vosotros, que siempre llegamos a alguien más. No, me gustaría decir que llegamos a 1 millón de personas más, pero ya os digo yo que 1 millón no son. Pero siempre hay alguien escuchando y siempre hay alguien que descubre a bandas como vosotros a través de este programa de radio, que es algo que me parece que ya pues cumple, es cumplir la función que precisamente uno se propone con este medio de comunicación. Y hoy seguro que escuchando La Mirada Negra alguien ha conocido a Natural Killer. Y luego, como siempre digo, el público, claro, es soberano y puede elegir a dónde quiere, sí, en qué quiere dedicar su tiempo, a qué quiere poner atención sus oídos, porque sigue habiendo muchísimas propuestas, entiendo que muy interesantes, y entre ellas pues estáis vosotros. ¿Qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál os gustaría?
Pues a lo mejor para acabar bien y con un tema intensito, Mire Deep.
A ver si lo encuentro. Mire Deep, sí señor, espera, lo tengo por aquí. Justo cerrando lo que sería esa, digamos, esa primera cara que hemos comentado. Pues enseguida lo vamos a poner para cerrar esta entrevista. Y está, ya lo tenemos. Le damos al play y sonando un nuevo, último tema en el día de hoy de Our Natural Killer. Y este viernes nos vemos en Santana 27, ¿de acuerdo?
Un placer.
Shadow of a spring of the stars. Does it make you curious? Does it make you curious? Is it shadow of a spring of the stars? Does it make you curious? Bye.
Este viernes veremos también a esta banda que suena con este nuevo EP de título Anima. En el mismo se encuentra este tema que da título a la obra. Y ellos son Fallen at Dawn. También en ese cartel del Bogborn Fest para este viernes, día 25 de abril, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y repasando el cartel, seguimos, no voy a pinchar porque no tengo nada disponible y no he profundizado mucho en Green Sound Cult, pero sí que vamos a hacer resonar la música de The Descent. Banda vizcaína, pues que nos ha dejado grandes recuerdos en directo, en su día muy hermanados, recuerdo, con la gente de Rise to Fall. Y nos dieron noticias hace ya tiempo con nuevos temas que se supone integrarían un nuevo disco, pero no tengo noticia de que haya llegado ese nuevo disco de momento. Si me he perdido algo, pues no puedo estar a todo, doy para lo que doy. Pero sí que quiero poner este tema, que en principio es uno de los singles que anticipaban ese nuevo trabajo de The Descent. Igual nos sacan de dudas incluso este próximo viernes en esta actuación. The Descent, Nevermore, uno de los últimos temas que nos presentó la banda. We'll be right back. va a quedar un programa hoy de, en líneas generales, muy potente. Y es que ahora suena lo último editado por Aborted, el último trabajo discográfico, Vault of Horrors, que se editó en 2024 y que será el disco con el que vengan bajo el brazo el próximo día 1 de mayo a la Sala Santana 27 de Bilbao, en esta gira que aparte de Bilbao les traerá por Madrid a la Sala Moon el día 3 de mayo y el 4 de mayo estarán en Barcelona en la Sala Rasmatas 2. Estamos hablando de una de las bandas más míticas del metal extremo procedentes desde tierras belgas y además vendrán encabezando un cartel donde también encontramos a Crypta, a The Zenith Passage y a Organectomy, o sea que un grandísimo cartel extremo para ese 1 de mayo en Santana 27 de Bilbao. Dentro de este último disco de la banda se quedó fuera un tema que al final lo han sacado como single los propios Aborted y es este de Pain and Will Be Exquisite, con el cual vamos a seguir haciéndole sonar por partida doble. Quedó fuera del disco, pero la banda luego, pues de esas sesiones de grabación, quiso rescatar y sacar como sencillo este tema. Aborted, este 1 de mayo en Santana 27 en Bilbao. Maestros dentro de lo extremo, Aborted. 1 de mayo, Santana 27, Bilbao. ¿Y qué os parece si repasamos todo el cartel extremo que viene con el pack de Aborted? Alguno ya he oído y os he escuchado, ¿eh? Alguno lo ha dicho que mal, pero a mí me parece bien. Y entonces, como lo tengo así decidido, vamos a repasar todo este cartel. Porque en el mismo, la verdad que dentro del extremo hay cosas muy interesantes, como es el caso de Crypta. La banda ya las conocéis, formada por gente nervosa como Fernanda Lira o como Luana D'Ameto. La banda de féminas que reparte cera, y de qué manera. Vamos a escuchar The Other Side of Anger. Pertenece al último trabajo editado por la banda en el año 2023, de título Shades of Arrow. Van a crujir muchos huesos, ¿eh?, el próximo día 1 de mayo en Santana 27. En esta gira, que como hemos comentado, también tiene sus réplicas en ciudades como Madrid y como Barcelona, y donde aparte de Aborted, pues estarán Crypta, que acabamos de escuchar, y los que vamos a escuchar a continuación, The Zenith Passage, procedentes de Estados Unidos. Que también tienen un último trabajo editado en el año 2023. En la banda encontramos a componentes ya de otras formaciones. Unos cuantos de ellos coincidieron en un grupo como es en The Faceless. Y bueno, pues desde hace un tiempo vienen haciendo cosas con esta formación, en The Zenith Passage. Como fueron discos como el de 2016, Solipsist, a ver si lo digo bien. o el EP Cosmic Dissonance que llegó previamente. En 2023 editaron Datalysium, donde se encuentran temas como este que escuchamos, Divinertia 2. Pues ahí hemos escuchado esta formación y el cartel se completa con los que vais a escuchar ahora mismo. Con Organectomy escuchamos este Plague Mode, que es uno de los últimos temas que han presentado. decir que cuenta con la colaboración de David Swanken de Sanguisugabog. Escuchamos este Plague Mode de Organectomy en ese cartel, en esa gira de Avortez que hemos repasado en el día de hoy en La Mirada Negra. Aquí el 1 de mayo en Bilbao, Santana 27. Pegamos un cambio de guión ahora, llegando ya al final del programa, porque lo que vamos a hacer es hablarte brevemente de lo que el lunes pudimos vivir en la sala Group de Portugalete con Eric Martín, en vocalista de Mr. Big, en este caso aprovechando su paso con Avantasia por suelo estatal, ofreciendo una serie de conciertos en acústico, en el formato más intimista, en el formato más amigable, más cordial, más locuaz también por su parte a la hora de entablar una conexión completa con el público, oportunidades de esas que te hacen ver a un artista que es toda una estrella como si fuera prácticamente un colega, porque lo ves en el plano más cercano, lo ves conectando con el público, hablando con la gente, improvisando en un momento dado, tuvieron algún problema con la guitarra, se cambia sobre la marcha y no pasa nada, en una faceta pues muy desenfadada también, y es algo que los fans más aférrimos pues pueden agradecer muchísimo, porque es que es tenerlo prácticamente tocando para ti, no es el salón de tu casa la Group, pero es una sala al fin y al cabo recogida, una sala coqueta, y ver artistas de este nivel de esta forma creo que es algo pues inolvidable para todos los que asistimos a la velada. Fundamentalmente el repertorio se basó, como era de esperar, en los temas de Mr. Big. No contó con un batería, como sí ocurrió en Barcelona, creo que ha sido el único sitio donde pudieron contar además con un batería. David Cotarel fue el acompañante a la segunda guitarra, también voz, porque también hacía coros y aparte se marcó el tema final, una versión de un clásico, que ahora no recuerdo el título, se lo marcó él como vocalista principal, pero lo que brilló fundamentalmente fue la voz del propio Eric Martin, que además a sus 64 años se le ve en muy buen estado de forma. Siempre ha sido un tipo que ha aparentado o ha tenido ese aspecto adolescente en cuanto a imagen, lo sigue manteniendo, aunque bueno, los años no pasan en balde. Muy bromista con el tema de decirnos que su pelo era completamente real. Algunos vamos teniendo ya envidia porque no sabemos el truco, no sé si tiene truco, si es real y natural. La verdad que enhorabuena para el muchacho porque tener ese pelo a los 64 años pues está muy bien. Y también esa voz que nos ofreció en la sala Group, como digo, muy vacilón también con el público. No faltaron grandes clásicos del trayecto de Mr. Big, por supuesto To Be With You como uno de los puntos álgidos, y otros temas también muy coreados por parte del personal. Incluso pues pudimos ver que incluso después del concierto, yo ya me había marchado como otra tanta gente, pero incluso después de que se había ido mucha gente de la sala, volvieron a salir ambos músicos con la guitarra, se la calzaron de nuevo para interpretar todavía algo más para los asistentes que se habían quedado simplemente ya pues a charlar un poquito con él o a hacerse alguna foto en plan completamente fan. Y al final, como digo, tienes esa sensación de que uno de esos músicos con los que has crecido, que has escuchado grandes canciones suyas, que te han llenado esas canciones y que has podido ver en muchas imágenes un tanto más lejanas durante toda tu vida, pues de repente lo tienes ahí delante tuyo en un plan casi de colegueo. Es lo que dan de sí este tipo de formatos acústicos, como fue en este caso este concierto de Eric Martin. Entre los temas que interpretó, me voy a quedar con este Shine, cambiando mucho la onda del programa, un viraje final que espero que también os guste. Al que no le haya gustado la parte más extrema, que ha sido casi todo el programa, seguro que por lo menos se lleva esta joya a sus oídos. You Pues nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una cosita más que creo que va a ser de vuestro interés. Os vamos a hablar de este vocalista nacido en Brasil, pero con raíces hispanas. De hecho, su padre es brasileño, su madre española, y luego él hizo su vida fundamentalmente en España, entre España y Francia. De hecho, grabó sus primeros trabajos o tuvo sus primeras bandas en Barcelona. Y luego pues, ha recorrido diferentes lugares, también ha estado en Suiza y ha hecho diferentes cosas. Yo no la tenía, la acabo de conocer, pero la verdad que me ha sorprendido Dani Veras, este guitarrista y vocalista que ha unido sus fuerzas con el productor Paul Sabu desde el año 2012 y nos ha ofrecido algunos trabajos discográficos, entre ellos pues este último disco, Can't Stop Rock and Roll, que es el tercer trabajo en el solitario de Dani Veras. Y que la verdad que me deja muy grato sabor de boca, por lo menos este single que ha hecho las veces de adelanto de un disco que se ha editado oficialmente, pues creo que hoy mismo era la fecha concreta de edición completa. Ya se puede escuchar al completo, pero nosotros nos vamos a quedar con este Rich Woman para hacerte llegar su música, y que descubras, si no lo veías, pues a un fenomenal músico, como digo, con raíces hispanas, nacido en Brasil y habiendo visto mucho mundo. Dani Veras, os dejamos con este Rich Woman y probablemente en próximas ediciones del programa pues vuelva a sonar la música de este trabajo discográfico que lleva por título Can't Stop the Rock. Dani Veras cerrando la mirada negra. Hasta otra, agur.